Guerras, traiciones y carreras de cuadrigas en la Roma de Trajano. Es la espina dorsal de la novela histórica Circo Máximo, con la que Santiago Posteguillo pone la segunda piedra a la trilogía iniciada con los asesinos del emperador Ramón García Pellegrini.
Bienvenidos al planeta Trajano, el primer emperador de Roma hispano que gobernó el mundo dos décadas entre el año 98 y el 117 después de Cristo. La primera parte de esta trilogía, publicada por la editorial Planeta, nos contaba las luces y las sombras del ascenso al poder de Trajano. En esta segunda entrega de más de 1000 páginas y un centenar de personajes, Circo Máximo explora en los miles de tejemanejes y conspiraciones para terminar con la vida de Marco Ulpio Trajano, con el nervio narrativo y la prosa fluida de este profesor universitario y autor de novela histórica de alma romana, que acaba de presentar su novela Entre las ruinas de Itálica, justo donde nació Trajano en el año 53.
Santiago Posteguillo, buenas noches.
Buenas noches, encantado de estar con vosotros.
¿Trajano era un buen político?
Trajano sabía cómo ganarse el respeto de la gente, ya fuera del ejército, marchando a pie si había que hacer una marcha larga, combatiendo en primera línea si había que combatir, y supo ganarse el respeto de la gente, de la ciudadanía de Roma, pues sabiendo que si les iba a exigir sacrificios, él era el primero que tenía que dar ejemplo.
Por lo tanto, nos sentimos orgullosos de este hispano, que tenía sangre hispana, claro.
Sí, sí, 100% hispano. Nacido en Itálica, como muy bien comentaban en la introducción, eso está en Santiponce, a 8 o 10 kilómetros de Sevilla. Uh-huh. Vamos a ver, sí, es de las personas de las que más nos deberíamos de sentir orgullosos. Yo creo que españoles que hayan gobernado el mundo, creo que probablemente hay tres, a saber, Carlos V, Felipe II y Trajano. Y Trajano, francamente, lo hizo muy bien. Pasó durante siglos como Optimus Princeps, como el mejor de los gobernantes, y sin embargo creo que injustamente lo tenemos muy olvidado. Que no se acuerden de él los anglosajones, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero nosotros yo creo que tenemos que intentar saber más de este hombre.
¿Cuál es el motor de esta novela, de Circo Máximo?
Pues esto es como un Boeing con varios motores. Tenemos un motor, dos motores en las alas, que son las dos carreras de cuadrigas que arrancan y cierran la novela. Tenía muchas ganas yo de contar carreras de cuadrigas, uh-huh, tipo Ben-Hur, y aquí me he explayado y he contado absolutamente todo lo que se puede saber de las carreras de cuadrigas, hasta incluso uno de los personajes, no solo son los aurigas, sino hasta un caballo es uno de los personajes, porque a fin de cuentas, los que más saben de carreras de cuadrigas son los caballos. Y luego tenemos otros dos motores más en las alas, que son las dos campañas de las guerras dácicas, las campañas mediante las cuales Trajano cambia el mundo. El emperador Augusto dijo que no se podía cruzar ni el Rin ni el Danubio, y llegará Trajano y cruzará el Danubio. No solo lo cruzará, sino que lo ordenará que se construya el puente más largo del mundo, porque él cruza el Danubio para quedarse. Y además tenemos un motor en el centro del avión, no, en la cola, que es el corazón de la novela, que es un juicio contra una vestal injustamente acusada de tener contacto carnal con alguien, algo que una virgen vestal evidentemente no podía hacer. Y ahí tenemos, contratamos a Plinio, el mejor abogado de la época, para intentar de alguna forma salvar a esta mujer de esta injusticia.
Es decir, que lo tiene todo la novela.
Me gusta que una novela que, o las novelas que suelo hacer, que son extensas, para que mantengan un ritmo muy ágil y además sean muy entretenidas, no hay nada mejor que aprender del gran maestro Tolstoy e intentar torpemente, pero por lo menos intentar, por lo menos tener un buen modelo, que si tenemos un buen modelo siempre llegaremos a hacer algo, al menos a el aprobado. ¿Y qué mejor modelo que Tolstoy, que no hacía más que cruzar historias, ¿no? Si recordáis Guerra y Paz, Tolstoy cruza ya las historias de varias familias rusas en la época de las invasiones napoleónicas, ¿no? Es una técnica magnífica para mantener el pulso narrativo, ¿no? Y bueno, otros escritores del siglo XX y XXI la están utilizando también con gran pericia, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Ken Follett, que lo hace, ¿no? En esta última trilogía que hace también hace lo mismo. Pues esto se trata lo mismo. Estás cruzando la historia de Trajano, de su gobierno, de los aurigas, de las apuestas en el Circo Máximo, de los tejemanejes y las intrigas para acusar a una vestal. Todo esto se va entretejiendo junto con un complot para asesinar a Trajano, las guerras. Y claro, es difícil aburrirse con todo esto.
Ramón.
Santiago, ¿cuánto hay de verdad histórica lógica y de fabulación en Circo Máximo?
Pues siempre hay mucha más verdad de lo que la gente piensa. De hecho, tal es así que en algunos capítulos donde aparentemente pueda alguien pensar que mi imaginación ha volado demasiado alto, me gusta poner al final alguna cita clásica para que el lector vea que si ha volado alguien alto con su imaginación, será Dion Casio o Plutarco o Plinio o cualquiera de estos autores clásicos que nos cuentan, nos relatan lo que pasó en el pasado, ¿no? En cualquier caso, yo siempre pongo una nota histórica al final en la que preciso qué elementos he añadido yo para completar la trama, ¿no? Siempre pongo, también en la nota histórica al final, pongo leer al final de la novela, no antes, porque si no te desentraño, ¿no?, el entramado de la novela. Sí. Siempre busco un equilibrio, ¿eh? Un equilibrio en donde un 50% es muy histórico y lo que importa es que la parte que introduces tú de complemento no vaya contra la historia, sino que en los vacíos que nos deja la historia tú los completes con piezas que encajen en ese mosaico que nos llega donde faltan algunas teselas.
Nos salen casi 100 personajes. ¿Se los, sí, sabes? ¿Los tienes todos en la cabeza o lo hace usted un croquis?
Me hago un croquis, me hago muchos esquemas.
¿Ah, sí? Lo que,
sí, sí, me hago muchos esquemas, me hago dibujos, me hago diagramas, me hago mapas, me hago fichas. Y luego, mucho de ese material también se lo entrego a los lectores. Entrego un listado de personajes que aparece al principio de cada novela, listados, por ejemplo, el árbol genealógico de la familia imperial, porque si no uno se puede perder ahí. Además, los romanos tienen la manía esta de poner a veces el mismo nombre a padres, hijos, nietos. Entonces, los árboles genealógicos ayudan mucho. Glosarios, diagramas de los mapas, de las batallas, de los asedios. Y además, tengo que decir que la editorial Planeta ha sido tremendamente generosa en permitirme poner todas las ilustraciones que he querido, ilustraciones sobre el Circo Máximo, para que vean por qué hay 7 vueltas y 14 giros, cómo es la estructura del Circo Máximo, dónde está la meta, dónde está la salida, por dónde salen las 12 cuadrigas. Y todo esto es muy visual y ayuda a que los lectores no se pierdan, al contrario, sino que se metan, se zambullan en la acción.
¿Y lo hace usted compatible con dar clases de lengua y literatura inglesas?
Sí, esta mañana he estado dando las primeras clases del semestre.
Sí.
Hemos estado hablando de Beowulf, el nacimiento de la literatura británica, pero para eso siempre me gusta empezar con Tolkien.
Sí.
Capta más la atención de los estudiantes y ponemos a Gandalf luchando contra el Balrog en el puente de Cazabdum. Y a partir de ahí ya los voy arrastrando hasta que lleguemos a leer un texto en anglosajón.
¿Y sus compañeros, los profesores, los docentes de historia, cómo le miran? ¿Con admiración, con respeto, con envidia, con un poco de desdén por eso de ser autor de novela histórica y con éxito además?
A ver, la gente que trata conmigo directamente pues me habla con cariño y con respeto. Si hay alguien que no tiene esos sentimientos,
pues no,
al menos tiene el buen gusto de no decírmelo a la cara, ¿no? Pero vamos, no, ahora en serio, yo sí, en general me siento maravillosamente entre mis compañeros. Yo me siento muy universitario y me siento muy a gusto tanto con mis compañeros como con los estudiantes.
La novela histórica es una buena puerta de entrada para saber de la historia, ¿no?
Yo creo que sí que lo es. Cierto es que bajo, digamos, el paraguas del término novela histórica, a veces pues se pueden incorporar algunos textos, algunas novelas, cuyo nivel de historicidad, la palabra existe, lo busqué, su nivel de historicidad es, digamos, más cuestionable. Quiero decir que el porcentaje de historia es muy pequeñito y entonces, claro, en ese sentido, pues claro, pueden distorsionar un poco la visión del mundo. Pero hay novelas históricas, yo las que intento hacer, procuro que en gran medida, ¿no?, sean muy próximas a la historia. Además, si me lo permites, voy a decir ahora algo controvertido.
Por favor.
Que la se dice, hombre, la historia ayuda al novelista histórico, por supuesto, ¿no? Si los manuales de historia, ¿cómo voy a hacer yo una novela histórica? Pero yo también creo que la novela histórica ayuda al conocimiento, por lo siguiente. Siempre se nos enseña todo parcelado. Se nos enseña por un lado la literatura, por otro lado la historia, por otro lado se nos enseña religión, por otro lado se nos enseña geografía. Pero cuando tienes una novela histórica, lo pones todo. Lo pones todo. Yo estoy seguro que, por ejemplo, muy poca gente pues puede saber que en la época, por ejemplo, de otras novelas que hacía, ¿no?, que Plauto escribía mientras Escipión y Aníbal luchaban, ¿no? Porque es algo que estaba como que enseñado de forma separada. Lees esas novelas históricas y de pronto ves que todo eso pasaba al mismo tiempo. O en Circo Máximo yo voy mostrando, por ejemplo, cómo el cristianismo, que es otra subhistoria que aparece ahí, el cristianismo tiene un problema. El problema que tiene es que los discípulos están falleciendo, ¿no? Ah, y el mundo no se acaba, cosa que creían los primeros cristianos, que el mundo se iba a acabar muy pronto. Uh-huh. Entonces, estaban preocupados por cómo vamos a seguir transmitiendo el mensaje de Cristo. Y claro, de ahí al nacimiento del Nuevo Testamento hay un pequeño paso, ¿no? Uh-huh. Pues claro, me gusta, pues, en ese fresco que pongo de la época, que la gente sepa que mientras Trajano está luchando contra los dacios o los partos o todo esto, y hay carreras de cuadrigas, los cristianos están pensando en eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí es donde yo creo que la novela histórica aporta algo, en ubicar cosas que están, se nos enseñan siempre por separado, ponerlas todas juntas.
Circo Máximo, La ira de Trajano, la segunda entrega de la trilogía, la primera, Los asesinos del emperador.
Sí.
Ahora Circo Máximo, ¿y la tercera tiene título?
Tiene título, sí, pero no me dejan decirlo.
Vaya por Dios, estaba buscando la noticia final.
No, es que ¿sabes lo que pasa? También trabajamos con un título, ¿no?
Sí.
La editorial y yo. Y la editora y yo tenemos un título bastante claro, pero a veces, en el proceso de hacer toda la novela durante 2 años, de pronto algún aspecto cobra más relevancia y te das cuenta que el título inicial
no vale.
Quizá no vale, ¿no? Mm. O no es el mejor. Entonces lo cambias, ya me pasó alguna vez, lo cambias y luego los lectores se confunden. Pero no iba a sacar una novela que se titulaba no sé qué, si lo había dicho en la Pope el otro día, ¿no? Y dijo que era esto, está grabado, lo bajé del podcast, lo dijo. Entonces es mejor no decir nada y unas semanas antes, ya cuando entra en imprenta, el título es este. No es por otra cosa, de verdad.
Pero ya está en ello, ¿no? ¿Cuántas páginas lleva?
Pues pocas, lleva de 30 o 40 paginitas.
Bueno, hasta,
¿no?
1150.
Fíjate lo que me falta, fíjate lo que me falta. Pero además tengo que estudiar mucho. Porque claro, como Trajano va y le dará ahora luego por invadir Armenia, Arabia, Mesopotamia, Partia, llegar al Golfo Pérsico, hasta la frontera de la India, pues ahí me tienes estudiando Parto y cómo era Mesopotamia en aquella época y las relaciones entre Roma y la India. En fin, tengo mucho para estudiar.
Santiago Posteguillo, profesor, gracias por presentarnos esta segunda entrega de la trilogía Circo Máximo, La ira de Trajano, publicado Planeta. Gracias por estar con nosotros desde los estudios de la cadena COPE en Valencia.
Encantado de estar con vosotros.
Que le vaya bien, buenas tardes.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y además, en este lunes, además de la novela de Santiago Posteguillo, por Letras con Noticias, la habitual recomendación semanal de Marta Rivera de la Cruz. Hola, Marta, buenas noches.
Buenas noches.
De lo que ustedes tienen que leer y tener entre las manos, no lo mejor, lo peor, sino lo que ella cree que ustedes tienen que leer. Antes de que nos cuentes lo que traes, ¿a ti te gusta la novela histórica?
Yo reconozco que no soy muy amante del género histórico.
Sí.
De hecho, la novela de Posteguillo me la leeré, por supuesto, pero no es el género que más me seduce a mí.
No.
No, no.
Ni para acercarte a un episodio histórico concreto.
Sí, a lo mejor para acercarme a un episodio histórico o porque algún narrador, como el caso de Posteguillo, me interesa, porque creo que además, aparte de ser un buen escritor de novela histórica, él es un buen escritor, es un buen narrador. Sí. Pero no es el género que más me llama a mí la atención.
¿Y ni te pondrías a escribir una novela histórica si algo te llama la atención?
No. Eso me lo veo muy difícil.
¿Lo ves muy difícil?
Muy difícil, muy difícil.
Bueno.
Porque la novela histórica buena exige un trabajo histórico
increíble
que yo no estoy en condiciones de hacer.
Unos minutos, es increíble.
Claro, claro. Luego está el que no lo hace y entonces así sale lo que sale a veces.
Sí, claro, pero quien lo hace le sale un novelón
o una
serie de novelas importantísimas como las que está escribiendo en esa trilogía nuestro amigo Santiago Posteguillo. Bueno, además, tú traes hoy una novela editada por los amigos, otros amigos de La Linterna, Libros de la Estrella.
Sí, se llama Coral Glynn. La escribe Peter Cameron, que fue autor de una novela de la que yo hablé aquí, Algún día todo este dolor te será útil, que fue una novela que me gustó mucho, y ahora recuperan este texto suyo, que es una historia, empieza un poco con un matiz gótico, de una mujer que llega a una mansión inglesa, una chica joven, una enfermera, sí, para cuidar a una mujer moribunda, y su hijo, que es un lisiado en la guerra, empieza a entablar con ella una relación de afecto. Lo voy a dejar ahí porque el libro cuenta muchas más cosas, pero tiene ese inicio que promete ser una novela gótica, es mucho más que eso, y va creciendo, y va cambiando, y va sorprendiendo, y me ha gustado.
Bueno, ¿lo siguiente es novela también?
Lo siguiente es novela también. Se llama Los pájaros de Auschwitz, lo publica Salamandra, y su autor es Arno Szuminski. Es una historia muy rara de un preso en el campo de concentración de Auschwitz que es requerido para hacer un tratado de ornitología de los pájaros que hay en Auschwitz. Y es el campo de concentración visto desde otra perspectiva completamente distinta. No está escrito en tono de tragedia, tampoco podemos decir que es una comedia, pero sí es otra visión de esa relación que se establece entre ese ornitólogo y este preso que le ayuda en su tarea. ¿Eh? Porque este hombre es dibujante y sí, lo que está haciendo es dibujar a los pájaros.
Ah, bueno, un cuento.
Y cuentos. La chica de Nueva Inglaterra, de Sherwood Anderson, en nórdica. Sherwood Anderson, yo creo que es uno de los grandes cuentistas americanos del siglo XX, y aquí es una recopilación de varios cuentos, ¿no? O sea, han cogido cuentos de diferentes textos, diferentes volúmenes, y los han incorporado aquí, pero creo que Sherwood Anderson es siempre una apuesta muy segura, y creo que es un autor que hay que conocer. Como a veces acercarse a una novela puede dar más pereza, porque son más largas, porque hay menos tiempo, yo creo que cuando se quiere conocer a un autor, está muy bien a lo mejor empezar a picotear por sus cuentos. Así que esta es una buena sugerencia.
¿Has dicho que es un buen cuentista?
Sí.
¿Y son entretenidos?
Sí. Pues son muy entretenidos y tienen además ese toque a veces de la novela, del cuento norteamericano, que es un toque muy especial, que además se distingue. Pues no lo sé, hay unas descripciones ambientales muy buenas. Uno casi puede sentir a veces el calor del sur, en este caso, el ruido de la lluvia. Yo creo que el cuento norteamericano, No soy capaz de saber qué es lo que lo distingue del resto de los cuentos, pero creo que yo sabría identificar un cuento norteamericano de un cuento escrito en el continente.
¿Ah, sí?
Sí, creo que sí.
Tú fíjate.
Creo que sí. Tampoco quiero tirarme aquí el
pelo. No,
pero tengo la sensación.
Tienes la sensación. ¿En el bolsillo qué tienes?
Pues mira, Ardor Guerrero de Muñoz Molina, que lo reedita Buket, y una novela que a mí me encanta.
¿Qué tiene Ardor Guerrero que te gusta?
Bueno, es esa visión también del ejército, dada por un hombre como Muñoz Molina,
sí,
al que el ejército no le gusta nada, pero que da esa visión tan, tan honesta y tan pura, y luego lo que decíamos antes de Posteguillo, es que es un muy buen narrador. Y cuando alguien escribe bien, pues se nota.
Bueno.
Y luego otra novela, que es Persuasión, sí, de Jane Austen, en Alianza Editorial, que además Persuasión quizá sea una de las novelas menos conocidas de Jane Austen.
¿Sí?
Sí, creo que yo que sentí mi sensibilidad en Mi Orgullo y Prejuicio son las tres, luego está Persuasión y luego está una quinta, que es La Abadía de Northanger, tiene solamente esas cinco. Luego tiene otra que se publicó el año pasado, que no la acabó, se encontraron unos papeles después de su muerte. Pero Persuasión creo que es de las menos conocidas y yo la recomiendo mucho.
Recomendaciones de Marta Rivera de la Cruz, que como todos ustedes saben, pueden consultar en gobe.es todas las novelas, cuentos, libros de bolsillo que nos trae cada semana Marta Rivera de la Cruz. Falta menos ya para presentes tu nuevo libro, ¿no? Falta poco. Ya.
Falta muy poco.
Y el día 2 de octubre se presenta.
Sí.
Sabemos ya quién te presenta el libro.
Bueno, el libro sale, porque sabes que ahora también por la crisis nos hemos cargado las presentaciones. El libro sale. Llega
nueva
a
novela
librerías.
De Marta. Hablaremos aquí mucho en la linterna de esa novela.
Muchas gracias.
¿Pero sabemos quién lo va a presentar todavía?
Te digo, es que en principio no va a haber presentación como tal, porque...
La
podemos presentar aquí, yo creo que sería un lujo que la presentáramos aquí para mí, ¿eh?
La semana que viene más.
Muchas gracias.
Con noticias y a lo largo de las próximas semanas la nueva novela de Marta Rivera. La Adiós, Marta, que te vaya bien, ¿eh?
Eso espero.
Que es lunes, solamente es lunes, ¡qué maravilla!
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hola, Belmonte.
Hola.
¿Es verdad que tienes un mensaje de viajes al Corte Inglés?
Sí, Juan Pablo, pero para los mayores de 55 años que tengan muchas ganas de viajar. Ya está a la venta la nueva edición del programa Vacaciones para Mayores de 55 de Viajes El Corte Inglés, con el que podrás disfrutar de sensacionales viajes con el mejor precio garantizado y pago aplazado. Estancias en pensión completa, agua y vino incluidos, en hoteles de nuestras costas, balnearios, hoteles rurales, paradores y programas especiales con autobús incluido. Viajes a Canarias y Baleares, escapadas a Europa, circuitos por Croacia, Italia, Suiza, Marruecos, Turquía o en el tren de lujo a Al-Ándalus. Y si prefieres algo más lejos, Isla Mauricio, India, Tailandia, China, Dubái, Sudáfrica, Cabo Verde, Argentina, Costa Rica, México, Perú y muchos destinos más como los cruceros por el Mediterráneo, Adriático, Atlántico o en uno fluvial por el Danubio o el Rin. Más información en cualquier agencia de viajes El Corte Inglés en el 902-400-454, 902-400-454 y en viajeselcorteinglés.es. Vacaciones para mayores de 55 años con el mejor precio garantizado y la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés.
Hay luz en la linterna hasta la medianoche a las 11 en Canarias, a las 10, 9 en Canarias, noticias y el tiempo de la tertulia.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llega el partido, el papá partido, sí.
Jordi Alba, uno de los jugadores más en forma de nuestra selección, juega con nosotros el partido de las 12. Además, esta noche te contamos en directo la final del torneo de Estados Unidos de tenis, un clásico, Rafa Nadal contra Djokovic.
Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.